Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de Asociación Juvenil aquí Jabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y recordaros que somos la Asociación Friki desde 2008 y penos del Salón del Manga y el Cómic de Palencia. Y nada, vamos a ver. Oye, espera, fecha, 14 de mayo de 2015. Bien, libres. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bien.
Pasando mucho calor hoy de narices.
Hace mega calor, calor infernal.
Sí, pero es que se ha adelantado 6 semanas el verano, tío.
Por lo menos.
No, mira, te hace sudado. 6 semanas, sí.
Ya sabes que siempre es verano con el pepino en la mano.
Qué preciosidad.
Vamos a mantenernos para todos los públicos, Mariano.
Sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Yo todo lo que había relacionado con el anime esta semana.
Ajá, uy, qué bonito eres.
¿A que sí?
Muy bien. Pues nada, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Yo no me oigo, no sé si se me oye bien
yo
o no.
Yo te oigo.
Yo no me oigo. Pues hola, Mariano.
Te auto no oyes.
Me ignoro a mí mismo, para que veas lo que me quiero.
Eso es lo suyo. Y bueno, ¿y qué nos cuentas, qué nos traes?
Pues os cuento poca cosa, he vuelto del Expo Manga con un dolor de espalda increíble y esta vez traigo, pues hablando del Expo Manga, una pequeña review y la parte de videojuegos de las noticias de esta semana.
Uh-huh. Qué bien. ¿Y tú, David, qué nos traes hoy?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hoy os traigo retro.
¿Retro?
Otra vez, que parece que le he cogido el gustillo, sí.
Sí, o eso que no quieres verte el...
¿El qué?
El The Order.
Bueno, a ver si me la hago. Y últimamente, cagao. Últimamente no tengo mucho tiempo.
Es platino fácil.
Como si tardase mucho en verlo.
Lo sé. Bueno, os traigo Wonder Boy 3 de Dragon's Trap para Master System.
Ajá. Genial. Pues nada, vamos a darle cera. Bueno, Luis Alfredo, ¿comienzas tú con las noticias?
Os voy a contar más, antes de nada, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia que ha rondado por internet. ¿No sabéis que habéis dado un discurso el señor Obama? Uh-huh. Y ha agradecido a Japón su cultura. Es una cosa muy curiosa y muy particular, que se ha cogido en una, por lo visto debe ser en una convención de lo que sea.
La recepción del primer ministro japonés en Estados Unidos.
Sí, y agradecido pues lo que es la cultura japonesa. O sea,
¡oh, primer
lo nuestro,
ministro!
El señor más importante dice que el anime mola, generalmente.
Sí, es que iba a agradecer sobre la cultura y al final solamente agradecido por los emojis, por el manga y el anime. ¿Sabes que ha sido la de Obama? Bien, ganando votos.
Me ha hecho mucha gracia. Ha sido una cosa muy particular y muy simpática.
Es un lolicón, Obama.
Ha pasado esta semana. Vamos a hablar a temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de... ¿Sabéis una serie que dan ahora que se llama Onimonogatari? Que esta semana se ha confirmado que ya han empezado a trabajar con el live action. Y este 13 de junio ya deberían tener ya contratados a todos los actores para rodar la serie. Ajá. Lo que va a ser muy curioso porque es muy difícil encontrar un japonés que se adapte al papel de Takeo.
Llevan las fotos de los protagonistas una semana en internet y el protagonista es calcado a Takeo. Lo que pasa es que
yo no lo he visto.
La muchacha, que nunca me acuerdo cómo se llama,
la pequeñita.
Parece un tío. En la animación. Sí. Parece un tío con peluca.
Ah, pero vamos, pero se han conseguido hacer encontrar un Takeo.
Sí, a base de maquillaje y de un señor de 1,90 m lo han sacado.
Bueno, sí, una persona de 1,90 m en Japón es un gigante. Vale, vamos a decir que han anunciado la adaptación del anime de la novela Hundred, que es una especie de historia sobre escolar, porque un chico que se mete en una escuela, que consigue unas especies de armaduras para luchar contra unos de entes o no sé qué leches, unos criaturas extrañas, y bueno, pues de la novela pues van a sacar van a sacar serie de anime. Y es una, vamos, es una típica comedia con ciencia ficción. Uh-huh. También hablando de más novelas, la de Saihaku Mukai no Bokan, Bahamut, perdón, también va a tener serie de anime. Esto de, y es muy parecido, es un poco más o menos... más o menos lo mismo que el otro. Vamos a tener dos series un poco más parecidas. Esta debe ser un poco más de acción. Uh-huh. Pero vamos, que también se ponen unas especies de armaduras con especie de forma de dragón o cosas así. Pues más, es más de lo mismo, más de lo mismo que el otro. Y una mala noticia que tenemos, que Nobuyo Oyama, que es la voz de Doraemon... Bueno, a ti no te va a doler tanto si digo esto, pero sí que si te digo que es la voz de la mascotita de Danganronpa.
Monokuma.
De Monokuma. Tiene esta señora demencia y le cuesta, no puede recordar cosas a corto plazo. Vale, así por que por demencia, pues la pobre señora pues se nos ha quedado.
Se jubila.
Se nos va a tener que jubilar anticipadamente. Uh-huh. Vale, vamos a hablar que el canal Plus Extra emitirá el miércoles 27 de mayo por primera vez la película de la isla de Giovanni, este anime que creo que ya se ha mencionado en este programa. Es un anime que ya salió en DVD, que ya creo que ha salido hace un tiempo en DVD y Blu-ray. Uh-huh. Pues por primera vez pues el canal Plus pues va a tener la decencia de emitirlo.
Sí.
Yo lo recomiendo a la gente que tenga Canal Plus porque es peliculón.
Sí, tiene muy buena crítica.
A mí me encantó.
Ha hablado mucho de ella. Y la verdad que he estado haciendo un poquito de criba, porque la verdad es que últimamente, más que trailers y trailers y trailers, y lo que he sacado en claro, pues es esto que os he contado. Uh-huh. Pues hasta aquí yo tengo de anime.
Bueno, yo de anime también, y de manga también tengo un par de cosillas.
Cuéntame.
Que en realidad son una mala noticia y dos buenas. La mala noticia es que Nourin, el manga de agricultura con bastantes toques de fanservice, del que tuvimos serie de anime creo que el invierno pasado, ya tiene fecha final y acabará en junio con el último capitulillo. Así que segunda temporada puede que sí que tengamos, ya que está terminado, puede que no, porque tampoco les queda mucho que adaptar. Y a mí la primera temporada pues me hizo bastante gracia. Y las dos buenas noticias que tenemos es que el anime que yo confirmé que teníamos, el manga que confirmé que teníamos una serie animada, que era el de Jitsu wa Watashiga, o también conocido como Mi Secreto es Puntos Suspensivos, ya tiene fecha exacta y va a salir en Japón el 6 de julio, julio con L. Y como última noticia que tengo yo así de manga y anime, es que un nuevo anime que tenemos ya el primer vídeo promocional, que se llama Subete ga F Ninaru, tiene diseños de Inio Asano. Inio Asano lo podemos conocer, por ejemplo, por Katanagatari o por toda la serie de Monogatari. Y los diseños, la verdad, es que son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados de Inio Asano, pero a mí me han gustado mucho, así que tengo ganas de ver cómo se desvela todo. Y ya entonces me cedes el turno para mí para darle a los videojuegos, Luis Alfredo.
Por supuesto, pues tira.
Vale, pues vamos a empezar, porque esta semana en videojuegos la verdad es que son absolutamente todo buenas noticias, excepto una, y es la que vamos a empezar. Que es que la desarrolladora de Fate Extra, Image Puts, está en bancarrota. Se decía que estaba en bancarrota desde 2013, pero han sacado registros y ya va debiendo 45 millones de yenes desde 2010. Así que estamos jodidos, porque yo quería otra entrega de Fate Extra.
Es una pena porque a mí el...
Joder. Sí.
Es una pena porque a mí el... Joder, ¿cómo se llama? Ah, el Time and Eternity le jugué haciendo mucho y fue un juego que me gustó mucho.
Pues nunca más.
De todas maneras,
bueno,
es muy curioso.
No esperaba más partes de ese juego, la verdad.
De todas maneras, a lo mejor han ido pasando por algo de licencia, porque por lo visto de Fate Extra, como ha acabado, han confirmado un manga nuevo de Fate Extra.
Y un juego nuevo de Fate. Sí, ya tiene desvelado la 3-4 clases ya. La de Caster mola un montón, es una especie de arlequín extraño a lo Kefka. Mola un montón. Y ya pasando con las buenas noticias, y ya que estamos hablando de japonesadas y RPGs, podemos decir que Final Fantasy IV de After Years ya está disponible en Steam, con una mejora completamente en 3D para poder disfrutarlo con un toque diferente. Y también tenemos el Final Fantasy X y X2 Remaster para la venta en PlayStation 4. Que el precio de este último no sé cuánto es, David, tú...
40 euros, si no me equivoco.
El Final Fantasy IV, creo, si no he leído mal, estaba $18.99. Uh-huh. Así que no es un precio tampoco muy elevado. Y Final Fantasy IV yo no lo he disfrutado nunca, así que me lo pensaré cuando tenga dinero. Seguimos con lanzamientos de Steam y es Axiomverge, al que le toca este turno, que ya está en Steam desde el día de hoy. Este Metroidvania con diseños pixel art maravillosos, extraños, bizarros, para gustos personales maravillosos, ya está disponible en Steam después de haber cosechado un éxito terrible en PlayStation 4 al precio de $18.99. Yo lo he estado viendo vídeos y es otro de los que van a caer en algún momento, seguramente en las rebajas de Steam cuando esté un poquito más barato. Nintendo ha recuperado los World Championships para el E3 con un vídeo de Reggie haciendo el bobo como solamente Reggie sabe. Un vídeo bastante graciosete que nos ha dejado caer alguna que otra pista sobre lo que puede caer. Que por ejemplo, este año no hemos tenido ningún juego de Mario y Reggie lleva un pin de Mario y hay un par de referencias más a Mario sobre el vídeo, así que habrá que esperar en el evento virtual del Nintendo Treehouse, que van a tener a la misma vez que el E3, a ver qué nos desvelan. Y por fin ya tenemos la gran noticia de la semana, que es el nuevo Castlevania, entre comillas, conocido como Igavania, de Koji Igarashi, el creador de los míticos Castlevania, que se encumbró al hacer Castlevania Symphony of the Night. Salió a Kickstarter el día 11 de mayo y solamente tardó 3 horas y media en recaudar los $500,000 que pedía.
En una hora tuve 50%, que me hizo mucha... No, en media hora, 50% lo sacó.
En 3 horas y media sacaron los 500,000 y en menos de 15 horas sacaron $1,850,000, lo que les hizo llegar al stretch goal de contratar a David Hayter, la voz de Solid Snake, para que sea el malo. El release de este juego saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC, por ahora solamente han dicho esas, en principios de 2017, o sea que nos queda todavía esperar un montón, pero lo poco que nos han enseñado, tanto de música como de arte, a mí me ha enamorado, porque los diseñadores son los de los antiguos Castlevania y la compositora de audio es Michiru Yamane, que es la que ha hecho las bandas sonoras más míticas de toda la saga Castlevania, entre otras muchas. Y eso es todo lo que tengo yo de noticias por ahora.
Algunos apuntes. Se ha confirmado que esta semana Grandia 2 llega a Steam. Va a ser una versión HD con soporte para teclado y ratón.
Lo tenía apuntado pero no lo he pasado al móvil, soy muy listo.
Ah, bien.
Bueno,
se ha confirmado ya el nuevo Assassin's Creed, que me parece noticia bastante importante. El
Syndicate.
Sí, el Syndicate.
Y que al final se ha hecho para atrás Ubisoft y sí, efectivamente solo se va a quedar con la nueva generación.
Sí, pero una buena cosa es que no va a tener multijugador. ¡Yuhu!
Le saldrá igual de roto que Unity, habrá que esperar.
Ya, bueno, puede ser.
Pero no mucho, porque sale uno al año.
Y otra cosilla. Ah, sí, se ha filtrado ya al fin Gears of War Remaster.
¡Qué sorpresa!
¡Qué raro, de veras!
Bueno, se ha filtrado, dejémoslo en filtrado.
Bueno, se sabía de hace tiempo, pero ya se han visto las primeras imágenes y vídeos.
Que se filtre un tráiler completamente editado.
Ya.
Que se sabía ya, que nadie, que no engaña, que no quieran hacernos creer que somos todos.
Que a Microsoft le gusta mucho el dinero y no sabe cómo sacar a reflote la One. Eso es así.
Y un notición para mí, que se ha anunciado Dragon Quest 8 para 3DS.
Japón, solo
bueno,
Japón.
De momento, a ver si dicen algo. Para mí es una entrega en PlayStation 2 que me encantó.
Pero nos hemos perdido muchos Dragon Quest aquí en Occidente porque no venden lo suficiente, por eso no le pongo todas las esperanzas que pueda ponerle.
Yo espero que llegue, además total la traducción al español ya la tienen. Y sería, bueno, va a tener dos personajes nuevos y un escenario más y alguna chorrada más. Y creo que no me dejó nada así interesante.
También dices que no te hicieron cuando es un juego que ya hace muchos años que lo has jugado.
Ya, pero es 3D. Para mí es notición porque 3DS la tengo desde hace un año muerta al asco. Y este juego le tengo muchas ganas.
Yo como último pequeño apunte es que hoy el departamento de seguridad de Blizzard ha baneado 1,5 millones de personas por utilizar bot en World of Warcraft durante 6 meses.
Madre de Dios.
Y debería haber sido permanente, pero les da miedo perder suscripciones porque llevan un mes y medio perdiendo cosa de 3 millones de suscriptores. Así que se va al pozo el WoW.
Y bueno, pues si
creo que ya es suficiente, ¿no?
Algún día tendría que llegar. Voy a aprovechar para... Mari, buenas tardes.
Hola.
Te hemos presentado antes de tiempo. No te esperabas, ¿eh? No,
la verdad es que no.
Bueno, no es
plan...
pronto, es tardérrimo, pero bueno... Como...
Nada, vamos, bien de tiempo.
Vamos
hombre.
Bien de tiempo, así que...
Solo son las 6 de la mañana, digo...
Así que nada. ¿Qué nos vas a traer
¿Pero
hoy?
¿Qué dices, loca?
¿De qué loca?
Estoy muy loca. Os traigo la cartelera, un poquito de cartelera, un par de cositas interesantes que hay y un par de cositas que a alguien igual le interesa.
Yo no sé si cosas interesantes, pero yo sé que ha sido la semana del cine, de hecho está siendo desde el lunes hasta el jueves... Y he dicho, bueno, pues voy a ir. El lunes estaba vacío. Le pregunté a la chica, digo, ¿de verdad hacer la semana del cine? Dice, sí. Digo, pues si no hay nadie. Dice, ya. Digo, ya aquí está el crédito. Dice, no hace falta. Digo, vale. y miré la cartelera y dije, con razón no hay nadie.
Claro, y es que las cosas que son un poquito más interesantes, como puede ser Asterix, está un horario impermisivo para la gente que estamos trabajando, y lo que está en horario que sí que lo puede ver la gente que está trabajando y que sale un poquito más tarde y tal, es una mierda.
Entonces, sabes que no hay ninguna película, digo, es bueno, podría ir a ver Vengadores otra vez, pero... No quiero.
La semana que viene sí que... Yo, bueno, sí, mañana.
Yo había
sí
pensado que si no llego a haber ido al cine antes, pues podría haber ido esta semana del cine a ver la de Vengadores. Pero ya. Bueno, ya fui a verla.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, muchachos. Muchas gracias a los tres.
Bueno.
Y Mari, no te adelantes, que todavía no has hecho nada. Bueno, Luis Alfredo, creo que es tu anime hour.
Vamos a empezar con un anime que es bastante recientito, que es Kofuku Graffiti, que es de género comedia y Shift of Life, o sea, cosas de la vida, del estudio Staff, director por Shibo Akiyumi, y por guión por Okada Mari, y la música por Kotringo. La fecha está empezó en enero del año 2015 y ha acabado el 27 de mayo del año 2015. Vale, la historia trata de que una estudiante de una escuela de artes en Tokio, que Ryo, pero una igual después, Machiko ha perdido a su abuela. Ha muerto su abuela.
Ah, vaya.
Y vive sola en Tokio. Vamos, y la chica está deprimidilla, es que no tiene casi amigas, tal y cual. Hasta que un día su prima, que vive en el pueblo, se decide a venir a estudiar a Tokio. Uh-huh. Y en tres semanas, no se queda a vivir, en tres semanas se viene a vivir a casa de Ryo. Uh-huh. La chica se llama Kirin, para que lo sepáis, vamos, la otra chica. Lo curioso es que estaba deprimida y cada vez que cocinaba algo, pues le sabía mal. Y es que como solo cocinaba para ella, pues no le salía la cosa.
¿Para ella o para ella?
Ella cocinaba para ella.
Ah, vale, perdón.
Para ella.
Algún día habrá hecho paella, ¿no?
Bueno, puede hacer. En Japón no se lleva mucho la paella. Dice, ya había un capítulo de Luke Star muy curioso con lo de la paella, pero bueno, eso es tema aparte. Pues hasta que no vino esta chica, empezó a decir, bueno, voy a cocinar para otra persona. Y las cosas empiezan a salir un poco mejor. Ya empieza a cocinar para otras personas y va, de todas maneras, la serie va un poquito. Pues va pasando, todos los días pasa una cosilla no muy importante, pero de relevancia para ella y para sus amigas, y, vamos, para Ryo y Kirin y otra chica que se llama Sina, que también que es de compañera de clase, que también se las une. Uh-huh. Pues pasan alguna cosa y luego se ponen a hablar de comida. Siempre pasan el día hablando de comida. Y si no están hablando de comida, están cocinando. Lo que es curioso, vamos, lo hacen de manera bastante graciosilla y bastante... Para todos los públicos es bastante... Es un anime bastante tranquilo, bastante sencillito. Lo que es curioso, lo que es lo que voy a poner a dar a destacar un poco de la serie, es cuando se ponen a cocinar, es como ver un... Es sin estar en la tele, como ver un programa de Arguiñano. O sea, se ponen a cocinar, por alguna razón se ponen a mirar a cámara explicándote las cosas. O sea, estoy hablando contigo y de repente se ponen a mirar a la esquina, que es donde está la cámara, donde estás viendo tú, y se ponen a hablar, digo, te quedas, es una especie de una, no sé qué parecería, que hacen como que hablan a otra persona, se hablan entre ellas, pero miran hacia la cámara. Y cocinan algo, enseñan un ingrediente y lo enseñan a cámara, digo, te queda un poco, cosa más curiosa, rara. Pero bueno, es una cosa para darte énfasis en lo que es la cocina. También lo curioso es que cuando ya han acabado de cocinar y se ponen a comer, el dibujo cambia. Empiezan a salir estrellitas, suben el volumen de cuando rompen o cortan la comida haciendo... Y cuando comen, pues se les roja más la piel, los labios se les marcan más, les brillan más los ojos y el pelo. Vamos, que cuando comen es casi pornográfico, pero sin llegar a ser nada que no pueda ver cualquier persona. Es una cosa, dices, Dios, no puede estar tan bueno, no puede ser tan... erótico comer. Es un Es muy, a mí me encanta eso, es una cosa muy graciosa.
Que no, cuco, que no. Otra con un muslo de polla y cuco así, ¿cómo te lo viene?
De todas maneras, fíjate que no es. Es que incluso yo decía a la gente que tengo, que hablo por ahí por Facebook y tal y cual, a la gente que más le ha gustado esta serie es precisamente esas chicas, ¿eh? No es un. Es para todo el público, yo sé, yo te puedo decir que cualquier persona lo va a ver y es muy agradable. No hay ni violencia, hablan muy educadamente, tiene todo muy esto. No hay tejera, aunque lo parezca, son primas.
Pues no tiene que ver. Se pasa el día comiendo, pero después
comiendo
de comer...
no engordan, tío, es que es un cojonudo. Bueno, no es que esté adelgada la prota, ¿eh? Está bien dotada de adelante y la ves que no tiene curva así, o sea, que tiene la cadera un poco más ancha de lo que suele ser un anime.
Pero
no están gordas.
Se están todo el día comiendo y luego no se les ve ir al servicio.
Eso es cuando echan los anuncios.
Pues seguramente los anuncios. Hombre, ahora desde el baño, de qué si yo, no sé qué.
Qué decepción.
A ver, tú te pasas un Zelda en 50 horas y ves a Link ir al servicio en algún momento.
Sí, pero si están hablando de... Es una cosa de...
Y dormir,
real, ¿cuándo duerme? Hacer,
pero es que en un capítulo de 30 cristal. Minutos comen 4 veces.
Cuando tú vas a dormir, ellos hacen caquita y esas cosas.
Pues me parece muy
claro.
Cuando no estás, a ver, es una vez a la semana, eran los viernes, o sea, yo los llamaba.
Guarda
los
la partida, por favor.
Yo llamaba los viernes de mis gorditas. Así la llamaba, ya la sé. El viernes de las gordas era. Yo, de todas maneras, os voy a decir, yo he querido mencionar hoy, esta semana, esta serie, porque por culpa de esta temporada, esta serie se va a ir al olvido, porque esta temporada tenemos otra serie de cocina. Que a la pobre Kung Fu Graffiti la revienta en todo.
Pobre Kung Fu Graffiti, no tiene culpa.
No tiene culpa. Lo lleva de otra manera, porque lo que estoy mencionando es la de Sokugeki no Soma, que es la que están dando esta temporada.
Sokugeki no Soma, no es tan difícil pronunciarlo, por Dios.
¿Se lo he dicho? ¿Sokugeki no Soma?
No.
Bueno, igual.
Ya te escucharás.
Vale, esta serie pues lo lleva de otra manera. A ver, Kung Fu Graffiti es un Sea for Life. Tranquilita, bonito, todo muy colorido, todo muy de comer y eso. La otra, la que nueva, es más en plan acción de una escuela y la verdad es que lo lleva mejor. Y la verdad es que es más pornográfico la nueva. Y la verdad es que...
Como mucho... Graffiti son niñas monas cocinando y Sukeki no Soma es cocinar y tetas.
Sí, pero, más o menos.
Pero es necesario poner esas caras o enseñar tetas para cocinar.
Sí, completamente. Sí,
absolutamente.
Ah, bueno, pues le digo...
Pero es que la gente se tiene que... estasiar en el cuando come. Es que pues en Sokugeki no Soma lo lleva peor.
Se rellena.
Le diremos a Eva Arguiñano que salga a hacer los pasteles en bikini a
no,
ver
tío,
si.
Qué puto
asco. No, hace falta tener una talla 100 para que me. Bueno, para que
pero,
se
asigne
el manga.
Pero aquí la gente es muy mona.
Hombre, en Toriko, por ejemplo, cuando comen y algo es un producto muy, muy. Sí que ponen cara de estar estasiados, pero no a nivel.
Pero son señores de. Pero son.
Y saben chicas, y tal, bueno. Pero no ponen ese plan. ¡Oh, Dios, qué bueno estaba!
Pero Toriko es un señor de 120 kilos de músculo, o sea que me da igual que ponga caras cookies.
Yakitate
bueno.
Japan hacían reacciones.
Yakitate Japan es tema aparte.
Pues bueno, ya tenemos. Pues esto sigue siendo. Es otra serie de comida. Uh-huh. Que la verdad es que no va. No se va a quedar ahí. O sea, vamos. Que después de lo que están estando la nueva y estando otras temporadas, la verdad es que la gente no se va a acordar de ella. Y por eso quería mencionarla. Uh-huh. Pues la verdad es que la serie es muy bonita, muy agradable de ver. Se ve muy tranquila. No es. Nada vamos,
no, erótico festivo.
No es erótico festivo. Me ponen caras muy de exacto cuando
yo es
muy,
que para...
cuando comen, pero
yo es que para...
si una vamos, si ves a un niño, pues no va a pensar que estoy viendo, ¿no?
Yo es que para hacer la review.
Joder, qué rico está eso.
Para hacer la review estuve buscando imágenes y digo, tío, esto no sé si estoy buscando imágenes de un anime hentai o
que no. Y no. Es para todos los públicos, ¿eh?
Vale.
Pues yo creo que va a mencionar, pues yo te la voy a probar. Esta es una serie de 5.5, 5.75, como mucho. No es nada de otro mundo, pero yo quería recordarla a la gente antes de que se ponga con la nueva.
Antes de que se la lleve Dios.
Sí, de que se la lleve. Básicamente, que ya se la ha llevado Dios. Digo yo, espera, que la menciono antes de que te la lleves. Y hasta aquí con Fuku Graffiti.
Pues, oye, una
dígame
cosa.
Usted,
dime, ¿a qué viene el nombre? ¿Qué pinta con la comida luego? ¿O con la
sí, no lo sé, no lo he mirado.
Qué preciosidad de comentario.
Me has pillado.
¿Cómo se llamaría el final? Graffiti de caca, imagínate la traducción. ¿No?
Ah, y os recomiendo que cuando lo veis, dejar después de los créditos, el pequeño resumen, que es como... Na, na, na,
sale Thanos.
Salen ellas en SD cantando, haciendo un pequeño bailecillo cuando explican un plato de que van a cocinar en el capítulo siguiente y es muy, muy cookie. Uh-huh. Os digo, quedaos después de cada crédito de la serie.
Muy bien.
Venga.
Pues muchas gracias, Alfredo. vosotros os parecerá mega guay, pero a mí me parece cutre de narices la intro esta que os habéis hecho.
Yo es que no recuerdo. Ah, la.
¿La has hecho tú?
El opening. Sí. Bueno, oye, tío, ¿yo qué quieres que le haga? Uno es amateur y tal.
Pone aquí title screen, así que si no te suena la música, tú sabrás.
Yo es que.
¡Postureo todo! ¡Postureo!
Yo es que hasta donde yo recuerdo la música de título no había. En la pantalla de título no había música, pero bueno. Ah, vale, esto sí. Vale, muy bien. Bueno, vamos a hablar de Wonder Boy 3 de... Tío, deja de hacer bailecillo.
No, déjame vivir.
Nunca.
Bueno, vamos a hablar de Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Es un juego de Master System que apareció en el año 1989. Para Game Gear apareció en 1992. Luego en PlayStation 2 se recopiló en el Sega Age Volumen 29 y apareció en el 2007. Y en la consola virtual de Wii apareció en 2009. Y luego Hudson Soft hizo una conversión a TurboGrafx que llamada Dragon's Curse, que apareció en 1991. El juego está desarrollado por Wedge One y publicado por Sega. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la historia de este juego. Que para ello...
Te voy a parar, David. El Kofuku Graffiti significa chica gourmet graffiti.
Ajá.
Ah, bien.
Me ha tocado buscarlo.
Y lo de graffiti, bueno, algo vendrá.
Te ves la serie y ya está, te lees el manga,
vale,
seguro que lo dicen.
Vale, perfecto. Bueno, el juego comienza, para hablar del comienzo de este juego hay que hacer un pequeño spoiler de la segunda parte, Wonder Boy Monster Land, ya que comienza justo donde acaban los sucesos del título anterior. Uh-huh. Nuestro héroe se encuentra en la guarida del Meche Dragon para acabar con él, este castillo laberíntico que tantos mandos destrozados contra el suelo causó en la segunda parte. Aquí por suerte es una versión bastante light, porque directamente si empiezas en ese castillo mandas la consola por la ventana. En fin, después de avanzar por este pequeño prólogo nos vamos a enfrentar al Meche Dragon, y una vez que le derrotemos va a caer sobre nuestro personaje una maldición que nos va a convertir en hombre lagarto. A partir de aquí nuestra misión es la de viajar por el mundo luchando contra los jefes dragones, y cada vez que derrotemos a uno de ellos nos vamos a transformar en un animal. A medida que vamos avanzando en nuestro camino hacia el último jefe, que es el dragón vampiro, y para obtener la cruz de la salamandra, que es el único objeto que nos va a devolver a nuestra forma humana original. Uh-huh. Bueno, cada animal tiene una habilidad distinta que nos va a ayudar a avanzar por el mapeado. Y, por ejemplo, empezamos con el hombre dragón, que puede atacar a distancia con sus llamas y es el único personaje del juego que se puede agachar. Después tenemos el hombre ratón, que gracias a su pequeño tamaño puede ir por algunos espacios por los que no pueden acceder los demás personajes. Y además también puede andar por techos y paredes, que están representadas por unos bloques parecidos a casillas de ajedrez.
Ajá.
Tenemos el hombre piraña, que puede nadar. El hombre león, que es el único que en vez de atacar en línea recta ataca describiendo un arco, con lo cual podemos romper bloques a nuestros pies y acceder a otras zonas.
Ajá.
Y el hombre halcón, que puede volar.
Bien.
Casi en vez de describir el Wonder Boy parece que estamos jugando a Little Samson.
Sí, por ejemplo. Pues eso, combinando las habilidades de todos estos personajes podremos ir avanzando en el juego. El juego no va por niveles, sino que es un único mapeado, cuyo nexo en común a cada zona es el pueblo. En el pueblo donde empezamos pues vamos a poder conseguir los passwords, ya que el juego no tiene pila para salvar partida, tenemos que avanzar a passwords. También tenemos varias tiendas y tal, y es donde vamos a ir accediendo a cada diversa zona. Cada vez que somos un animal nuevo pues vamos a ver que hay algunas zonas nuevas a las que antes no podíamos acceder y ahora sí. Luego, cuando llegamos a más o menos la mitad del juego, vamos a desbloquear unas salas donde vamos a poder convertirnos en el animal que queramos, de los que hayamos desbloqueado, para así poder ir avanzando. El juego pues es un plataformas en dos dimensiones, tiene unos toquecillos de rol. O sea, vamos consiguiendo cada vez mejores espadas que con más ataque y mejores armaduras y escudos que nos van a proporcionar más defensa. Y también vamos a encontrar repartidos por diversos cofres por el mundo unos corazones que van a aumentar nuestra salud, hasta un total de, si no recuerdo mal, 8 corazones. Bueno, técnicamente la verdad es que es un juego que está muy chulo para ser de Master System. Los sprites son bastante grandotes, el juego es muy colorista. Además tiene un detalle que me gusta mucho que tienen todos los Wonder Boys, que es que el personaje siempre ataca con la mano derecha. O sea, no es como otros juegos que cuando te das la vuelta ves que el sprite es el mismo y ataca con la mano izquierda. Aquí no, aquí se molestan en cambiar la animación y oye, es un detalle.
Es un detalle muy importante.
Y bueno, por ponerle algo negativo en el aspecto gráfico, pues, hombre, las animaciones son un poco flojas. Aunque, bueno, como los personajes tienen así un aspecto SD y tal, tampoco...
Sí, tampoco es que se note mucho, ¿no?
Sí, no. Y luego es curioso porque el juego funciona a 30 frames. En la época en la que la inmensa mayoría de plataformas de 8 bits funcionaban a 60, pues este va a 30.
Al principio... ¿No podría con los huevos la Master?
Supongo, porque ya te digo que gráficamente tiene un gran nivel. Hombre, la verdad es que el juego aún así funciona muy fluido, sin ralentizaciones y tal, o sea que al principio se nos va a hacer un poco raro, pero nos acostumbramos enseguida. La música, pues, como la Wii, pues la verdad es que para ser de Master System no está muy mal, teniendo en cuenta cómo es el chip de sonido de esta consola.
No es particularmente taladrante, no es... No, no está bien.
Es
no
que
tiene,
lo que se dice,
no tiene unos agudos.
Precisamente a lo que se refiere.
Sí, sí, por eso te digo. Y además que tiene algunas cancioncillas, sobre todo la del pueblo y tal, que la vamos a acabar tarareando porque son muy animadas. De hecho, el tema del pueblo es el que han usado para promocionar el último Wonder Boy que salió en Kickstarter. Esa, sí. ahí la tienes, esta es.
Sí, hay canciones muy animaditas y tal, pero sí. A mí la del WWE me sigue taladrando las pesadillas.
Sí, bueno, también. Y luego la jugabilidad, pues hombre, es muy básica, es Master System. Teníamos dos botones de acción. Con el botón uno atacamos y...
¿Con el otro saltas?
Sí, y con el otro saltamos, efectivamente.
Anda.
Y luego tenemos, por ejemplo, como ya ha dicho antes, el hombre lagarto es el único que se puede agachar. Todos los demás personajes no, son unos inútiles.
No tienen rodillas, déjale. ¿Eh?
Claro.
Como han nacido sin rodillas, hay que...
No os quejéis que Mega Man tampoco se sabe agachar.
Pero luego aprendí a hacer segadas, ¿eh?
Sí, pero no se agacha.
Y luego,
es un robot, un fallo de diseño.
Y luego pues con el horrible botón de pausa de Master System, que nos obligaba a levantarnos de la silla para darle, una maravilla.
Gran idea que se le ocurrió para la pausa.
Accedíamos al inventario, donde podíamos cambiar de arma, cambiar de armadura, de escudo.
Me estás diciendo que cada vez que tienes que cambiar de arma tienes que levantar y dar la pausa de la consola.
Sí.
Ah, qué bien.
Hombre, por suerte, como cada vez vamos obteniendo armas mejores, cambiar de arma vamos a hacerlo pocas veces. Ajá. Si, por ejemplo, hay un arma que en unos determinados espacios puede crear bloques, que ese arma sí que le vamos a tener que utilizar alguna vez. Pero bueno, por norma general siempre vamos a tirar con el último arma que tenemos, que va a ser el más potente.
Uh-huh.
Y luego aquí también podemos equiparnos con unas armas arrojadizas que vamos a ir encontrando por el juego. Que no hacen prácticamente daño, pero bueno, al principio del juego nos pueden venir bien. Estas armas se utilizan presionando abajo más alto. Y tenemos pues unas flechas que salen disparadas hacia arriba, con lo cual pueden ser bastante útiles para destruir. Por ejemplo, hay unas nubes bastante tocacojones que nos lanzan llamitas.
O sea, hasta costillo.
Sí. Pues eso, ahí bueno, pueden venir bien. Luego hay unas bolas de fuego que se mueven en diagonal y van rebotando sobre las superficies.
Uh-huh.
Y por último hay unos tornados que avanzan en línea recta a ras del suelo. Y no hay más.
Ajá. Uh-huh.
Y ya te digo, pues nuestra misión, como ya he dicho antes, es avanzar, ir...
Volver a ser humanos, ¿no?
Sí, volver a ser humanos. Ir matando a todos los jefes dragones que vamos a encontrar. Que si no recuerdo mal, eran, aparte del Mech Dragon, tenemos al dragón momia, el dragón zombie, el dragón pirata, el dragón samurái y el dragón vampiro.
¡Qué gracia!
Sí. Y una vez que derrotamos al último jefe, pues volvemos a ser humano y somos muy felices y nos vamos a casa.
Uh-huh. Bien. Y el juego tiene mucho backtracking, quiero decir, mucho de porque está diciendo tal habilidad te la da tal personaje, tal monstruo te da tal cosa. Te toca mucho ir aquí, ahora volver para otra zona.
No, a pesar de que es un único mundo totalmente abierto, lo que es retroceder a zonas no lo vamos, lo vamos a hacer en un par de ocasiones contadas.
Uh-huh.
El juego, ya te digo, es una vez que tenemos el animal correspondiente, ir a su zona y ya está. Y sí que con algunos bichos, pues vamos a poder, dentro de la zona de otro bicho, vamos a poder acceder a algún sitio nuevo. Pero ya te digo, lo vamos a hacer en un par de ocasiones. El juego es bastante lineal. Y la verdad es que para ser de Master System es bastante larguillo. La primera partida nos puede llevar tranquilamente sus 3-4 horas. Teniendo en cuenta que hablamos de una consola que la mayoría de juegos traspasabas en media hora. Pues hombre, está bastante bien. La verdad es que es un juego divertido y yo quería hacer este review porque, vamos, de todo el catálogo de Master System, que he jugado a una barbaridad de títulos, es de mis favoritos.
Uh-huh. Sí, yo Master System no la he tocado apenas, ¿no?
Yo es que es la...
Además, NES tampoco la llegué a tocar, casi, lo jugué muy poquito.
Yo es la consola que tuve. En mi barrio éramos raros porque la NES era la más vendida, pero en mi barrio casi todos los niños teníamos Master System.
No es en tu barrio, la Master System la verdad es que no es una consola que triunfara en su época. una consola que se quedó muy atrás comparado con la NES.
Sí.
No, técnicamente, me refiero que era más...
Sí, por eso te digo que en mi barrio era muy raro, que éramos sí. más de Master System que de NES.
Eres los irreductibles galos que tenía la Master System.
Eso es. Bueno. Y bueno, pues por mi parte, pues creo que poco más os tengo que comentar de este juego.
Pues le, solo... si le puntúas o algo así.
Sí, yo tranquilamente es un juego de 9, ¿eh? Pues ya te digo, a mí me parece de lo mejor del catálogo de esta consola.
¿Qué puede costar?
Pues no es de los caros de Master System. Hombre, no es una consola que tenga un catálogo con juegos muy caros.
Hay juegos caros en Master
System. No, sí, sí. De hecho, ahora mismo solo me vienen a la cabeza dos títulos que alcanzan las tres cifras.
Sí. Hay uno de especie, que hay una especie de que sigue de guerra o algo así, que bueno, es dos pavos.
Hay un sub de un sub, vamos, un sub de naves que es cojonudo pase de Master System, que sí que llega a las tres cifras, y el Pitufos 2 PAL, que salieron cuatro contados. Pero este título, pues, se puede encontrar completo entre los 15-30 euros, dependiendo de quién te lo venga. Te lo venda. No es mal precio.
Bien.
Yo es un título que, oye, si queréis coleccionar Master System y tal, pues os lo recomiendo, está genial el juego, ¿eh?
Muy bien. Pues creo que con eso hemos terminado.
Sí, yo creo que sí.
Pues muchísimas gracias, David.
Nada, a ti.
Kiva te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. Dúchate.
He hecho un poco trampa. Además, es verdad, lo has hecho a mí. ¿Por qué David se le da mejor que a mí que yo lo intento siempre?
Pero... Has acertado la primera.
Porque yo tengo más sentido del ritmo que tú. ¿Ah?
Sí, la verdad es que sí. Por eso se me dan mal los...
Los títulos musicales.
Efectivamente. En fin, bueno, pues Mari.
Bueno, pues os traigo el par de cosillas interesantes y luego un pequeño resumen del resto de cosas que para mí pues no lo son. Tenemos en primer lugar La Oveja Sound, la película. Es de este mismo año, 2015. Son 85 minutitos. Y es de Reino Unido. Los directores son Richard Starzak y Mark Burton, que son los mismos directores de la serie, ¿vale? Uh-huh. Esto, si vosotros, conoceréis a la oveja Sound, esa ovejita en plan plastilina, que va con el granjero y el perrito y tal, y corren mil aventuras porque son ovejas que se comportan un poquito como humanos a espaldas de granjero.
Sí.
En esta ocasión viajan a la gran ciudad en busca de su granjero, que se ha extraviado por allí por culpa de ellas, que estaban haciendo de sus gamberradas.
Uh-huh.
Y van viviendo todo tipo de aventuras, intentando a la vez no ser capturados por control de animales. Con lo cual, pues les vamos viendo vestidos de personas en restaurantes, montados en autobuses, haciendo un poco el ninja por ahí para que no se les vea.
Uh-huh.
Esta opción es lo que comentábamos otro día, que de cara a verla el día del cine es imposible si tienes algo que hacer por la tarde.
Son las 5 de la tarde, ¿no?
A las 6 y cuarto la última sesión. Con lo cual, para mí, por ejemplo, pues no soy capaz de llegar aquí a tiempo, voy a llegar
al cine. Te pides un día de asuntos propios para ir a ver La Oveja Sound.
Sí, va a ser eso. Y la otra opción sería Asterix y la residencia de los dioses, que también la tenemos en unos horarios, al mismo horario, un horario complicado. Esta película es de 2014 y nos llega a nosotros ahora, ¿vale? Son 82 minutos, es francesa. El director es Luis Clichy, que no digo lo que ha hecho porque ha hecho cuatro cosas y aquí no son conocidos. No han salido de Francia. A ver, esta versión de Asterix y Obelix, a diferencia de las anteriores que se han puesto en los cines, que eran de personas reales, esta es de animación, ¿vale?
Uh-huh.
Estamos en el año 50 antes de Cristo. Y todo está ocupado por los romanos, no, porque siempre nos quedará nuestra aldeita de irreductibles galos, que sigue plantando cara en esta ocasión a los romanos, que como se están dando cuenta de que con la fuerza no consiguen absolutamente nada, deciden corromper a los galos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues alrededor de su aldeita construir una especie de complejo residencial romano en el que ven pues que tienen sus tiendas, sus boutiques, sus calles asfaltadas, sus edificios chachis y tal. Los romanos empiezan a ir a comprar a las tiendas de los galos. Empiezan a ver que igual no es tan malo vivir como un rumano. ¿Cómo no?
Tengo mi propia caseta de obras para dormir.
Perdón.
Oye, la idea de los romanos es bastante buena.
Exceptuando, claro, ellos lo que quieren es que caigan en la trampa, quitarles la aldea y mandarles a tomar viento fresco, como el que tenemos hoy. Lo que pasa es que Asterix se va oliendo el percal. Todos los galos están ahí un poco tontitos con los romanos, pero Asterix se va oliendo el percal y ahí empieza la aventura. Esas son las dos opciones más interesantes que tenemos en cartelera, porque luego tenemos Perdiendo el Norte, que es comedia española sobre gente que se tiene que ir a Alemania a buscarse la vida.
Una gran doble guerra con esa película.
Sí, como con cualquier película española. De algún chiste tiene gracia, pero vamos. El maestro, bueno, no la he visto el tráiler, El maestro del agua, que es la primera película que dirige y protagoniza Russell Crowe. Uh-huh. Es una película un poquito dramática de como un hombre que, bueno, se llama Maestro del Agua porque el tío se dedica a hacer pozos y demás. Y en la primera gran guerra, en la guerra mundial, sus dos hijos van al frente y se les da por muertos. Cuando muere su esposa, él promete que les va a traer a casa para tenerles a toda la familia junta enterrada, pero descubre en su viaje en búsqueda de los chicos que posiblemente no están muertos y va en su busca. El dramazo a tope. Y luego, si queremos pasteleo, tenemos El viaje más largo y Lo mejor de mí. El viaje más largo en el que vemos al hijo de Clint Eastwood, que esclavaba a su padre en sus años mozos, un poco más cuadrado. Historia de amor, chico que es... jinete de esto de caballo de rodeo y chica que tiene grandes planes de la universidad y demás, y que se enamora y que a la vez van conociendo la historia de amor de otro señor de por allí que les cuenta sus altibajos con su señora en sus años mozos.
Ajá.
Y Lo mejor de mí, película en la que la típica película un poquito en plan Antena 3 de mediodía de una pareja que en el instituto eran novios y luego él acaba en la cárcel y 20 años después se reencuentran y ella está casada con un mal tipo y demás, y así, ya está.
Ajá. ¿No había una de Chris Evans o es que...?
¿De Chris Evans?
Sí.
No. Tenemos luego...
Sí, Los Vengadores.
Sí.
Ah, sí, bueno.
Puedes haber confundido al hijo de Clint Eastwood, porque tiene los ojos así muy claritos.
A lo mejor ha sido eso.
Porque lo otro que tenemos es Suite Francesa, que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, de cómo los nazis ocupaban las casas de la gente y un oficial va a vivir con dos señoras y se acaban medio liando y no sé qué.
Con el erótico resultado.
Luego tenemos Cómo sobrevivir a una despedida, la versión de Resacón en Las Vegas femenina cutre española, porque es lo que me parece el tráiler. Uh-huh. Totalmente.
Lo de la familia de lo pagan estas.
Sí.
Sí, es la de la pagan estas.
Vale.
Ahora
un saludo a la gente que paga los chupitos con sus pechos.
Sí.
Que las por no dar nombres más que por otros.
Sí. luego tenemos La familia Belier, que es una película sobre unos padres que son sordos y la hija está hecho un poco comedia, que empieza comedia y luego acaba siendo drama.
Ah.
La hija adolescente es la que... No, la hija adolescente es la que... Bueno, pues ellos tienen una granja, la que les traduce siempre con la gente y tal, hasta que a la hija la ofrecen una beca para ir a estudiar fuera y, claro, ella quiere quedarse, quiere irse, los padres, la madre quiere que se quede, el padre quiere que se vaya, bueno, pues un poquito tal.
Uh-huh.
Y luego tenemos, La Cenicienta Sosa, Fast and Furious, Home, que ya hablé la semana pasada.
Sigue estando La Cenicienta Sosa.
Sí, está así, en La Cenicienta
¿Y Combustión? Sosa, ¿está Combustión?
No puede estar Fast and the Furious y Combustión a la vez.
Claro, hay eternos rivales.
Implosaría.
No, es, Mari, sí es tú. Una de Fast and Furious con la de
no
Combustión. Sí,
eso es del caso que presté a Combustión.
Y fue cuando dijeron lo de que es mejor Combustión porque había porno.
Ah, sí, es verdad. Cierto. Es verdad, sí. No me acordaba.
¿No había porno en Fast and the Furious estando el Zapataki? Increíble.
No, es más, he visto los trozos que sale... Bueno, porque vi un cacho cuando lo tenían en la tele y no, sale vestida y todo.
Ajá.
Y luego tienen lo de Disney Junior Party, que es para los niños pequeños, está enfocado a los niños pequeños para que vean al cine y vean pequeños cortos de Mickey Mouse y tal, un poco en plan como cuando éramos pequeños.
Uh-huh.
Para que se habitúen a ir al cine. Lo único está hecho, que a mí es lo que me parece un poco mal, está hecho en modo interactivo, con lo cual los vamos a ver, tú estás, el niño va a estar en la butaca y Mickey le va a decir vamos a aplaudir, por ejemplo, y van a aplaudir todos. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana cuando el niño vaya al cine el mes que viene y no sea una película de Mickey interactiva, tú vas a tener al niño viendo las tortugas ninja al lado aplaudiendo o cantando con las tortugas ninja como ya nos ha pasado. Entonces, bueno, eso está ahí.
La culpa es vuestra, que sois unos haters de los niños. Los niños solo van a pasárselo bien.
Sí, claro, hablo el super amor de los niños, que eres tú. A mí me gustan los niños calladitos y en su sitio, principalmente. Y la semana que viene, que es Gloria Bendita, y espero que lo sea, Mad Max.
No tiene ninguna peli de estas ochenteras que han hecho ahora, o sea, ha sido buena. Yo no sé qué os basáis. No,
yo en el tráiler...
Esta tiene muy buena pinta.
Era buena en su día.
Tío, sí.
Era así un poco regulín.
Era rara. Era una película rara para...
Hombre, rara era cuando empezó la segunda de Mad Max. La primera de Mad Max no es tan rara.
Todas eres una idea.
Era básicamente unos motoristas gamberros en un pueblo
fantasmas
americano yendo a tomar de la mano de Dios, pero no era ni posapocalíptica ni nada. La primera de Mad Max.
¿No era posapocalíptica la primera?
La verdad es que las vi de pequeña. Yo era de esas niñas que en vez de ver
la
Mickey Mouse, la
dieron,
ponían a ver Mad Max.
La Paramount la dieron hace poco y la verdad es que la primera era de un pueblo perdido de Estados Unidos.
¿No era la de vengo a buscar una mano de objetos perdidos, la primera?
Es la segunda. Es a partir de la segunda, esas cosas. La primera es bastante normalita. Uh-huh. Fue a partir de la segunda donde fueron a cambiar el concepto.
Bueno, da igual. Tengo muchas ganas de verla. La verdad es que la película pinta muy bien. Luego veremos lo que sale, pero pinta muy bien. Uh-huh. Con lo que salga, yo os diré.
Muy bien. Pues hasta aquí entonces.
Hasta ahí, no hay más.
No hay más que rascar. No. Pues muchas gracias, Mari.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, apreciados oyentes de ta 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 ta, ¡enganchados a la radio! Os lo dice vuestro amigo Pepe Carabias.
Bueno, Miguel, ¿de qué nos vas a hablar ahora?
Del evento de manga y anime de Madrid, del Expo Manga, que este año, aunque pongas el opening de Steins Gate, no han traído a nadie más de Steins Gate como el año pasado.
Ah, no, yo lo he puesto porque he visto que iba a poner cosas así un poco...
Quiero que vuelva Haruka Momoi. Fue mejor que el de este año. Este año vino Haruka, la que hizo el opening de Blue Dragon y canciones japonesas que no conocen y el Tato. Uh-huh. Pero bueno. Hay que decir que el opening de Blue Dragon es lo mejor de la serie y es un opening mediocre. ¿Jeito gratis el día? Bueno, pues Expo Manga 2015, celebrado en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, 8, 9 y 10 de mayo, o sea, este fin de semana anterior.
Se llama de cristal porque hace pasar el cristal por ahí y hace un calor que te cagas. Y vas con todas las tortillacas ahí, encima como la gente del mundillo no es de mucha ducha, pues pasa lo que pasa.
No hacen caso aquí.
Ahí Kiva nos dice eso.
Efectivamente.
Sabe de lo que habla, el tío sabe de lo que habla. Pues este año, una vez más, ha batido su récord de asistencia por casi 4.000 personas, que esta vez han sido 46.213 los visitantes únicos a este salón, con las consiguientes problemas de aforo que hemos tenido el sábado por la tarde.
Sí, claro, lógico.
En de artistas invitados hemos tenido muchísimo panorama nacional, ya sean dibujantes, dobladores, etcétera, que me estaría aquí contándoles un siglo. Y como figuras internacionales importantes podemos tener a Haruka, la cantante que hizo la actuación el sábado por la tarde casi al cierre, que eso fue otro pequeño fallo, y el domingo por la mañana. Y Naoyoshi Shiotani, también conocido por colaborar como dibujante animador en Ghost in the Shell o dirigir Psycho Pass. No pude echarle la bronca por la segunda temporada. ¿Y qué vamos a decir? Pues vamos a tener un montón de tiendas, la mayoría clónicas, la mayoría vendiendo merchandising falso. Vamos a tener un montón de gente con videojuegos. Esta vez este año se ha portado bastante mejor porque teníamos el stand de Namco Bandai de todos los años, que ha traído bastantes cosas interesantes, porque teníamos el Musou de One Piece, teníamos el J-Stars Victory,
El Tales of Zestiria,
teníamos el Dragon Ball Xenoverse,
y el Godzilla.
El Godzilla, el Naruto, y una cosa que me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, que tenían dos recreativas igualitas que las de japonesas con Tekken Tag Tournament 2.
De Tekken 7 y del Saint Seiya nuevo no había nada, ¿no? Bueno.
Ya era mucho dar alcance. También tuvimos Splatoon para jugar en juego libre durante todo el evento, todo el fin de semana, algo que la gente que no pudo solamente pudo jugar en el Startfire que hizo Nintendo durante escasas 4 horas a lo largo de un día, que eso la gente todavía sigue echando humo. Tuvimos el montón de juegos para probar en las 3DS, el Kirby de Wii U estaba ahí perenne, hubo torneos de Smash Bros, hubo torneos de Pokémon, gente que daba charlas un poco de aprender a manejar el equipo Pokémon, uh-huh. Y un stand que yo vi bastante concurrido, que era el de Monster Hunter, que estuvimos gran parte del día allí, tú y yo.
Sí, el que participaba Rocío, además, participaba...
Esa, ella nos podría decir más, pero como está enfermica la pobre... en tema de videojuegos también tuvimos, pues por parte de asociaciones, consolas al otro lado de la entreplanta, con desde cosas retro, ordenadores, hasta lo más nuevo. En tema de asociaciones este año pues han tenido un poquitín más de espacio, pero se ha notado menos presencia. Parece ser que están un poco quemadas con la organización o algo.
Pero el año pasado era un señor con un portátil, sí. Si no me equivoco.
Pero vamos, tampoco ha sido muy interesante el tema de las asociaciones. Nadie hacía nada así muy fuerte, y como todo era, la mayoría era local, a nosotros que estamos 300 kilómetros para arriba, pues no nos llama mucho. En tema de stands, este año ha habido más stands. Ha habido stands que han repetido, stands que no. La mayor novedad que hemos podido tener ha sido Good Smile Company, que ha venido desde Japón con un catálogo similar al que, de cantidad, similar al que tenían en Barcelona, pero con cosas nuevas. Lo que no me gusta que hagan es que tengan la vitrina cosas de solamente exposición y otras que sí que están a la venta, porque podías ver ahí figuras que ponían que solamente estaban de exposición y que no estaban disponibles en el evento, y otras que sí. En tema de Wii,
te ponen muchos los dientes largos.
Sí, o sea, no sé, expon todo lo que estás vendiendo, no solo expongas de lo que estás vendiendo media vitrina de las dos que tienes.
Es que como la chica de los amigos, ¿no? La chica que va con la bandeja con amigos para que les vieras, pero no les podías comprar. Ah,
¿Estás enamorado de ella?
Sí, sí, lo he puesto en Twitter, además. Pues ¿qué marketing es ese? ¿Estos son los amigos? ¿Las ves? ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Vale, pero no los puedes conseguir. Nunca, jamás.
Y encima en una bandejita como si fuesen canapés.
Sí, sí, como si fueran canapés. En fin.
Están en casa diciendo, son míos, son míos.
Sí, a mí me extraña que Nintendo tenga amigos.
Lo que me extraña es que nadie intentara echar a correr.
Yo pensé que el domingo iba a caer una pedrada a la vitrina con los amigos y alguien corriendo.
A estos tuvimos, no te creas.
Ah, ibais a ser vosotros, los de
sí,
mi sueño.
Era probable. Según se apoyó el amigo de Rocío, este Sebas, casi tira media vitrina. Digo, esto tiene un empujón, esto. Como la que llevaban los amigos también.
Un saludo para la bandeja de los amigos.
Y nada. A ver, te puede dar algo que otra chica no te puede dar, una Rosalina. Lo que pasa es que estás sin desprecintar. Lo que no sé es quién.
Joder, lo estaba pensando.
Lo he dicho. No entiendo el marketing de mira a los amigos para que les, claro, la idea es que les vieras, dijeras algo como molan, y cuando digas ¿y dónde puedo conseguir esto? Nunca, no, en ningún sitio. Así que nada,
nos venimos arriba.
Sí, en fin, Miguel,
me concentro, es que no puedo ya, ya. También estuvo algo que la verdad es que vi que comía mucho sitio, que era el área este de flechitas de soft combat extrañas, raras, ocupando otra vez la mitad de la planta inferior.
Nunca lo entenderé.
Y la burbuja del calor, que llamaba yo, que era de los de Survival Zombie y los de War Real Games, que tenían ahí xenomorfos de alien y tenían zombies por ahí paseando, dando un poco la nota, pero al menos no estaban correteando como el año pasado.
Sí, que
el año pasado había zombies por ahí correr que eran un peligro.
Era muy curioso, pero sí que es verdad que como que no lo anunciaron, como que no limitaron zonas. Entonces, claro, ver de repente gente por ahí correteando, pues te pegaban empujones, te pegaban tal, y era un poco peligroso.
Eso a mí me preocupaba, sobre todo la gente que llevase cosplays un poco voluminosos o cosplays un poco frágiles. Uh-huh. Porque sí que veías que incluso en la parte de abajo, que es la parte de los stands, donde estaba todo el mundo concentrado, veías gente corriendo por ahí, que eso era un peligro. Uh-huh. Se han subido un poco al árbol con el precio en las entradas este año. El año pasado eran 5 euros cada día, y este año eran 6 euros el viernes, 7 el sábado y 6 el domingo. Uh-huh. Y si la querías online, con un 10% más de sobrecarga.
Claro.
Pero la cosa es que eso, te ahorrabas la taquilla infinita que había el sábado, porque nosotros que llegamos allí a las 11 menos...
A las 11 menos cuarto, sí, 11, sí.
Y por lo que me dijeron, a esas horas la cola de taquillas ya estaba desde la taquilla hasta el lago, hasta la parada del lago. Que decían que había 7 horas de taquilla, no creo que hubiese 7, lo que pasa es que la gente se cansaba, con toda la razón del mundo, de estar a la solana allí 3 horas para avanzar 3 cuartas partes de la cola, más luego la cola de gente con entrada online, que era también elegante.
Era como luego a las 5 de la tarde veías a toda la gente andando por ahí con los hombros y la cara quemada, ¿no?
Sí, era como si volviesen de la ITA, igualito.
Igual, igual.
Lo único es que durante la tarde, quitando la, el momento de después de comer, que hubo parón directamente de cola de entrada, porque se supone que se había superado el aforo, yo tardé en fumar un cigarro y poder volver a entrar tarde cosa de 45 minutos, avanzando 20 puestos. Que yo podía haber entrado porque tenía acreditación, pero al amigo no le voy a dejar fuera, que hago con la entrada. Pero sí que veías que entraban dos, paraban la cola y 25 minutos a estar para avanzar yo el vestíbulo que había antes de entrar. Que eso pues no creo que sea problema de ellos, sino problema del ayuntamiento que ha medido mal el aforo o algo, porque yo no veía que estuviese petado en algún momento de no puedes moverte.
Pero eso está pasando ahora en todos los lados casi, así que...
Desde el tema del Madrid Arena, en cualquier feria de muestras que vayas te lo encuentras.
Hombre, han abierto una petición en change.org, los de AEAC, para que vuelvan a medir el aforo del pabellón de cristal, para que intentar evitar que pase esto el año que viene.
La verdad es que la respuesta de la gente es increíble, cada vez hay más gente en el Spamanga. Luego que las cosas se hagan como se hagan, eso es otro tema, pero vamos, o las tiendas. Por ejemplo, sé que sí que hay tiendas que están guays y tal, pero sé que gente de... estuve hablando con alguno y alguno salió descontento. En el primer año con el que iba con muchas esperanzas y ha visto mucha competencia. Ha dicho, joder, me traigo yo con mi merchandising y hay otras 20 tiendas iguales y hay muy... Y el orden tan caótico que tienen las tiendas de abajo a mí me vuelve loco. De
yo intenté,
medio pasillos mal hechos,
¿no? Intenté hacer una especie de mapa mentalmente desde arriba para ver cómo podía pasar por los pasillos y en cuanto bajé las escaleras vi que mi mapa no valía para nada. Porque era todo caos. Veías pasillos anchos al lado de pasillos estrechos que había tiendas en tres direcciones, no sabías dónde mirar.
Pues yo me volví un poco loco.
A veces dabas la vuelta a la esquina y era la misma tienda.
Eso ha pasado varias veces, así que tampoco es mucha complicación, pero sí que...
También hay que decir que con la organización de los stands este año ha mejorado por el tema de no tener a gente como estaba Cucurullo el año pasado en todo el medio del barrio de tiendas, que pasabas por ahí y si no porque le conocíamos nosotros y no nos enterábamos de quién era.
Sí, pero sí que había algo también de fanzine y tal debajo. Lo único que por lo visto se me quejó Cucurullo de que en principio no iban a poner autores, ni fanzines, ni cosas abajo. Y claro, él no pidió estar. Y al final sí que lo hubo y le tocó los huevos. Se tuvo que apañar como pudo en el stand de Nintendo.
Bueno, son cosas que pasan. La dirección del Expo Manga todos los años siempre alguna pifia hace.
Pero bueno, oye, no, dentro de lo que cabe todo.
Tampoco, nosotros también somos organizadores y nunca sale todo exactamente como queremos, así que tampoco podemos llevarnos en lo malo. Cosa que yo sí que les pico mucho es que contraten a otro técnico de sonido, que miren a ver qué le pasa a su equipo de sonido, porque yo llevo yendo 4 años y 4 años que el sonido da pena. Durante el concierto de Haruka el sábado por la tarde, yo es que me fui a mitad de concierto porque de una canción de 3 minutos durante 20 segundos no se oía, con cortes pequeños que había. ¿Sabes? Que se la veía incluso, no ponía mala cara pues porque ya sabe lo que está ahí encima de un escenario, pero seguramente se cagues en todos sus familias.
Porque... ¿Aprovecharon el escenario durante toda la jornada o solamente para conciertos o algún concurso?
Hubo bastantes concursos, hubo una pasarela de cosplay, el concierto de Haruka, la ronda de preguntas de Haruka y tampoco te crees que hubo mucha cosa. También el escenario de arriba de pequeño sí que tuvo un poco más de movimiento.
Sí, tenían concursos de comer ramen picante, cosas de esas. Estuvo gracioso.
Mola.
El escenario secundario sí que tiene un poco más de chicha. Además, al lado del restaurantillo, pues quieras que no, siguen teniendo la publicidad del servidor de WoW Pirata, sí, que es algo que un día de estos estoy por llamar a Blizzard de mira lo que están haciendo, pero no, porque Blizzard es el enemigo. Y poco más hay que contar, muchísimo calor, muchísima gente, el cosplay fue un tanto mediocre, tengo que reconocerlo.
Había poquito cosplay, la verdad. Había cosplays muy buenos.
Había cosplays muy trabajados, pero
no había... Se ha perdido esa masificación que había antes, cosa que de cierta manera también se agradece un poco. Pero sí que es verdad que como que la gente se ha desganado mucho. Veías 4 currados, 2 mal hechos y ya está, muy poco.
Y luego veías Luffy's. Y KNX de Tokyo Ghoul.
Yo creo que mucha gente sabe cómo son los salones en estos últimos años, que son una afluencia de gente, un desborde total, y habrá mucha gente que no quiera ir de cosplay simplemente pues eso, para evitar barullos, para evitar estar en la calle con el cosplay un montón de horas.
Pero nosotros hemos hecho escuela. Este año he visto un Rider, he visto un Lancer de Fate Zero y un Berserker de Fate Zero.
Yo si hubiese ido al final, que me he quedado con muchas ganas,
pero
bueno,
y compañía.
Me estaba hasta pensando ir con el cosplay, pero para un día al final dices no, merece mucho la
me
pena.
Me da pereza estar de Shizuo, no te digo más.
Y ese, de Shizuo es un cosplay bastante
los
portátil.
Los chicos
el calor que da.
Del maíz.
de Manlima, que se hicieron una armadura de cinogre y no petaron, pues de milagro, el chaval estaba que se moría.
De todas maneras, cuando yo he estado viendo, tienen en las páginas web una estructura de cómo tenían, cómo estaba estructurada el sitio, uh-huh. Y lo que veías en las fotos, o sea, la mitad ocupa el stand de Bandai Namco, el otro, otra parte, el de Nintendo, y que tiene para tiendas.
Pues sí, ya ves, así que nada.
Ah, o sea, muy bien, a Luis pensado... Alfredo le traes figuras y a mí que me den por el ojete.
Vamos a abrir la figura, no, de Kantai
eso,
Collection.
Pero tío, que vamos a hacer aquí un unboxing, ¿no?
Venga, que queremos verla, abre.
La gracia es que...
¿Las que te gustan o la que no?
Es que quería...
Eran seis, hay dos que me gustan mucho y una que no. O sea, tengo un...
El Luis Alfredo Salvaje se dispone a abrir la Nendoroid Petit de Kantai Collection.
Yo es que la gracia
¿será
es que
una Congo?
Digo...
Sí, no, lo veremos después de la publicidad.
Solo le interesaba...
Sí, porque
dos,
Luis, dos, Luis, dos, Luis mismo que lo está viendo, sí, lo veremos después de la publicidad.
Hay una que no le, que no le gusta.
Es de esas personas que cuando va a abrir algo te dan ganas de pegar una colleja y decir ¡vamos!
Trácalo yo.
Ya está, ya está.
¡LOL! ¡Suizaku! ¡Me ha tocado Suizaku! ¡Es de las dos que yo quería!
¡Blastoise! ¡Di Blastoise!
¡Suizaku me ha tocado!
¡Bien! ¡Aplauso! Bueno.
¡Qué friki!
¡Qué guay! ¡Tengo una Suizaku!
Yo tengo nada.
Que yo me fui a comprar los dos tomos de Utsubora y en Omega Center el domingo les tenían vendidos.
Pues ¿sabes por qué principalmente te había dicho que no la abrieras?
¿Por qué?
Porque si la abres y veo que es Suizaku, bien. Yo digo, es que viene también la parejita que es Suizaku. Claro. Que es la otra.
Yo me imagino que
tener la pareja.
Me imagino,
bueno,
que lo dijeras,
así solo tengo una.
Porque si te lo abro y no es la que quieres, dice, compra otra.
Por eso te dije, no la abres. Porque así me evitaba gracia. Eso.
Los descuentos masivos. Hola, ¿cuánto cuesta estas en Android? 8 euros, vale. Y la caja entera, con las 6, sí. Incluida Secret, 48, tío.
Claro.
Vale.
No, pero...
O sea, matemática, a ver, básica. Tiene, pues te regalo un...
Es que te darán un escenario.
Un diorama, Dios mío.
Bueno, te dan el diorama, debe decirte.
Me podría haber quitado 3 euros.
Sí, te podrían descontar algo más, pero bueno. Te dan un diorama y te cobran pues directamente. Toma, no, sí, de 48 euros. Si lo había visto en web, que lo tienen puesto en web.
Sí, bueno. Pues nada,
hay que decir que los de Good Smile son los que hacen el blog de Mechanical Japan y el domingo estuve un rato que no había afluencia hablando con ellos y la verdad es que son un amor de gente. Desde aquí, aunque no nos oigan ni nada, un saludo porque yo me lo pasé muy bien.
Mechanical Japan es la tienda a través de la que vende Good Smile, básicamente.
Mechanical,
¿no?
Japan es un blog de figuras que está sponsorizado por un montón de tiendas de aquí de España. Es un blog de información, pero debido a toda la caña que han dado, pues contactaron con Good Smile, les moló el plan y son los representantes españoles de Good Smile dentro de lo que cabe.
Muy bien. Pues creo que con eso está todo, si no te equivocas.
Es que no tengo mucho más que contar. No, tú estuviste ahí también conmigo.
Yo me lo pasé bien, la verdad.
Yo el Spomanga últimamente lo utilizo como punto de encuentro de y desvirtualización de gente, sobre todo.
Comprar no compré absolutamente nada.
Yo quería comprar los dos tomos de Usubora y nada, porque el resto de Merchant pues no me interesaba, o era falso. Así que estábamos un poco condenados.
Así que nada, pero bueno. No pudimos ver a Body, no pude ver a mucha gente, pero pude ver a otros, así que yo me lo pasé genial, la verdad.
Pues a Body lo he visto en fotos, sí que has oído algunas cuantas.
Sí, lo que pasa es que Body estaba por ahí.
Uy, miento. Y de manera mentir en la radio, no era Body. Estaba diciendo a Adri compañía, que he visto a
sí, fotos Adri, de ellos. Sí, que lo vimos. Y nos hizo fotos a Rofi y tal.
¿De qué iban? Porque no conozco el grupo. Y llevaban un grupal. No sé.
Iba Pablo y Quique de Marci de... No me acuerdo cómo se llamaba el niño del Fire Emblem también, que es el ladrón. De Fire Emblem. Y Lorena no sé de qué iba. Y Silvia, pues Silvia no la recuerdo de qué iba, pero sí, iba chulo.
Yo a Silvia la vi sin cosplay ya al final. Le desvié al final de la tarde. Sentados en las escaleras.
Y Jordi iba de algo y no me acuerdo de qué. Jordi y Miguel iban de... No me acuerdo de qué iban ahora. Ah, mierda, es igual. Pero en fin, sí, ahí les vimos un poquito. Bueno, no sé qué más yo creo que con esto hemos terminado.
Yo creo que ya podemos dar fin y quito.
Pues muchas gracias, Miguel. Y nada, con esto terminamos. Recordaros que la última semana de junio, 26, 27, 28, estamos montando este tercer salón de manga y cómic de Palencia aquí, ya sabéis. Así que ahí os vemos. Todavía queda tiempo, pero bueno, iremos dando caña en las redes sociales y por carteles y por toda la ciudad. Luis Alfredo.
Adiós.
Bueno, Miguel.
Hasta la semana que viene.
David.
Hasta dentro de 15 días.
Y bueno, Mari.
Hasta la semana que viene.
A ver si la semana que viene no estás Mad Max o algo así.
Mad Max, en principio, si no pasa nada,
si no pasa nada, vamos a verla este domingo.
Así que os dejo con un opening de estos míticos de la hora de comer.